Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y una semana más tenemos aquí a Chus Sanz. Hola Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenas tardes.
Has desafiado el frío invernal y has estado viendo partidos de fútbol madrileño esta semana, ¿no?
Sí, la verdad que sí, como siempre, de campo a campo, de oca a oca, tiro porque me toca, pasando mucho frío con este cambio de tiempo de una semana a otra.
Dani Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alex.
Tú de frío, siendo de Segovia, andas bien, ¿no?
Sí, pero bueno, igualmente este fin de semana ha tocado fútbol de sofá, porque ha hecho un poco estragos ya las temperaturas.
Y también tenemos por aquí a Javi Pascual. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alex. Bien, aquí andamos, pasando un poquito de frío también.
Además de frío allí en Pucela, en Zorrilla, saben bien, ¿no?
En la pulmonía, el estado de la pulmonía, pues un poquito frío y más aún con la derrota del Real Valladolid, pues más frío aún.
¿Estuviste viendo el partido?
Lo estuve viendo desde casa, pero nada, ¿qué se le va a hacer? Nueva derrota de mi Pucela.
Hoy nos ha dejado tirados Andrea Peláez, que se ha ido a Zamora a sus cosas. También nos ha dejado tirado Pablo, pero tenemos ahí en la técnica al gran Javi. La música la pone Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Nueva victoria de Osasuna, esta vez por 0-1 en Valladolid, que le coloca al líder en solitario tras el empate del Córdoba en Tenerife.
La polémica de la jornada en la Liga Adelante se vivió en el Toralín, donde el entrenador de la Ponferradina, José Manuel Díaz, reprendió públicamente a su jugador Yuri tras protestar su sustitución.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Reus y Real Murcia lideran los cuatro grupos de Segunda División B.
El Barcelona femenino conocerá este viernes su rival para jugar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League femenina.
Y la anécdota de la semana está en Madrid, porque ¿qué pasó ayer con algunos jugadores del Castilla a su salida de Valdebebas, Arantxa Rodríguez?
Pues nada, pasó que algo desagradable, porque algunos de los aficionados que habitualmente están esas rotondas que saca siempre Manolo Lama en cuatro, que esperan conseguir autógrafos de sus ídolos, en esta ocasión, en lugar de querer esos autógrafos, buscaban reprender a los jugadores por la actuación en el Clásico, y algunos, como decía, confundieron a las estrellas con algunos jugadores del Castilla de Zinedine Zidane, como Cristian Cendrés, y apalearon sus coches. Así que el canterano canario se sintió un poco molesto, incluso tuiteó que no eran modos de recibir a la gente y que en estos momentos duros había que estar más unidos que nunca, refiriéndose al madridismo.
Gracias, Arantxa.
Un beso.
Un beso muy grande. Vamos con la segunda división.
Liga Adelante, en Esto es Fútbol.
División que ya lleva 14 jornadas disputadas esta temporada y que nos sigue dejando a Osasuna como líder. Osasuna, que se impuso por 0-1 en Valladolid al Valladolid con un solitario tanto de Nino en un partido muy competido. Segundo es el Córdoba con 24 puntos a 2 del conjunto rojillo. El Córdoba, que solo lleva una victoria en las últimas 5 jornadas y que empató a 1 con el Tenerife. Y la temporada sigue siendo muy muy igualada, y para ejemplo de ello es por ejemplo el Mirandés, que la semana pasada era tercero, que empató su partido con el Numancia a 2 y que esta semana ni siquiera está en posiciones de promoción. Y vamos a comenzar hablando del partido del líder, del partido de Osasuna en Valladolid. ¿Qué tal, Pucela? Juan Carlos Amón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La soledad de Osasuna, Amón, que mantiene a los rojillos en lo alto de la tabla en un partido bastante competido ahí en Pucela.
Sí, competido pero no bonito, ¿eh? La verdad es que esperábamos ver al líder con más autoridad sobre el terreno de juego y, sin embargo, parecía un partido destinado a que el Real Valladolid, tarde o temprano, dejándolo madurar, pudiera llevarse al casillero. No fue así, porque una controvertida acción arbitral en el minuto 5 de la segunda parte dejó al Valladolid con 10. La primera parte para olvidar, de verdad, cuerpo a cuerpo, ataques prácticamente inofensivos de uno y de otro y mucha circulación de balón de una forma espesa por medio campo. Los dos equipos decidieron juntar mucho sus líneas, protegerse de atrás adelante y prácticamente era un colapso la zona medular. Esto generó pues que el aficionado, pasando frío, terminara por aburrirse quizás durante la primera parte. Pero en la segunda fue precisamente a raíz de esa segunda cartulina amarilla que vio Marcelo Silva. Pérez Payas decidió que había ido con el brazo de forma temeraria a disputarle un balón a Merino. Este acabó en el suelo. Segunda cartulina para el uruguayo, el Valladolid con 10. Y a partir de ese instante parece como que de repente algo explotara dentro del orgullo del equipo insoletano y desplegara un poquito más las bandas, empezara a generar un poquito más de fútbol y el partido se abriera. Algo que, sin embargo, aprovechó Osasuna, que sin perder la compostura, con dos retoquitos que hizo Enrique Martín, consiguió generar una media ocasión que los centrales del Valladolid se encargaron de convertir en ocasión completa. Nino ahí no falla. A 5.50, con el balón botando en el área pequeña, Nino no va a perdonarte. No perdonó y fue suficiente para que los Osasuna se llevara 3 puntos de Zorrilla. Un Zorrilla que quizá debió de haber un empate a nada, como se suele decir en estos casos, pero que vio como Osasuna sigue acrecentando su leyenda. Todos se comparan con el Sporting de la pasada campaña y la verdad es que los números están empezando a darle la razón. Mucha cantera, poca figura, mucho oficio y muchos puntos.
Eso te iba a decir, Amón, que Osasuna al final está haciendo lo que hacen los grandes equipos, los que terminan por subir, que estos partidos a cara de perro, que hay que competir, se los acaban llevando.
Sí, exactamente, eso es lo que pasa. Es un encuentro en el cual quizá el Osasuna de la pasada campaña hubiera visto como uno de sus centrales se resbala, como uno de sus laterales se queda enganchado y habilita a un delantero del equipo rival y lo acaba perdiendo. Recordemos que Osasuna estuvo a prácticamente 20 días de irse a Segunda División B. Bueno, pues eso ahora no le ocurre, consigue simplemente dejar que pasen los minutos porque lo resumió perfectamente Enrique Martín al final. La segunda división consiste en que no te metan un gol y aprovechar la tuya. Y es exactamente la literalidad de lo que pasó en el campo. Osasuna este año tiene buena pinta porque está sabiendo cómo manejar los partidos, porque está sabiendo cómo gestionar sus virtudes, porque está sabiendo cómo esconder sus carencias. Y por eso Osasuna yo creo que este año va a ser muy complicado verle caer de la zona alta.
Sí, sí es así, Amón, estoy de acuerdo contigo y la primera parte, vimos una primera parte que los equipos muy metidos atrás, el Valladolid con mucho miedo a perder y eso hace que los Osasuna se sintieran más cómodo porque no le atacaban. Es cierto una cosa y está muy clara en el Real Valladolid, que no tiene la suerte de ese equipo grande como pudo tener el Osasuna en una jugada aislada, en un despeje que le rechaza un propio jugador del Valladolid y se le queda muerta a Nino para que pueda marcar. Yo creo que el Real Valladolid tiene que empezar a remar y a remar de verdad, porque se empieza a meter en una situación complicada, en una situación que cuesta mucho salir, y un Osasuna que bien lleva razón su propio entrenador, Martín, de decir no hay que saber jugar bien, sino saber ganar los partidos.
Sí, porque además el Valladolid tiene un error, yo creo que de configuración inicial. Tú al mejor equipo de trabajo del mundo le das unos planos mal diseñados y el edificio que salen, que ejecutan, pues sale mal. Bueno, pues al Valladolid está pasando lo mismo, hasta tal punto de que ya estamos todos pensando, después de un cambio de entrenador, en que el siguiente paso es reforzarse en el mercado de invierno. Se está hablando de un delantero y dos centrales. O sea, un equipo orientado a jugar al fútbol, a tener la pelota, a ser dominador, está pensando en fichar a dos defensas en el próximo mercado de invierno, teniendo en cuenta además que los defensas baratos y nacionales prácticamente no existen. Se habla de quizá el jugador que no está teniendo suerte este año tampoco en el Athletic y tampoco lo está teniendo Borja Viguera, que es otro de los nombres que se barajan desde la dirección deportiva. Pero claro, hay muchos equipos que están en una situación complicada y el mercado de invierno, pues, sabéis perfectamente que más que en un mercado se convierte en una subasta, y yo no sé hasta qué punto el Real Valladolid creucha para ir a esa subasta, pero la configuración del Valladolid es de inicio, es de mala planificación, de equipo desequilibrado, un equipo que se terminó de configurar prácticamente a las 12 menos 5 de la noche del último día del mercado de verano y que está pagando ahora un caro peaje. Si a eso le añadimos que parece que Portugal tampoco encuentra en el filial el hombre que le solucione problemas, pues terminamos jugando con dos diestros en la banda izquierda, como pasó la semana pasada con Guzmán y Javi Chica. El Valladolid, más que falta de suerte, yo creo que lo que tiene es falta de planificación o acierto en la planificación. Esperemos que con los refuerzos, o quizá empezando ya a sacar gente de la enfermería, pues el Real Valladolid se pueda recomponer. Ha conseguido algo, que gana fuera, lo hizo hace 12 días en Zaragoza, pero no termina de encontrar esas dos victorias seguidas que el año pasado tampoco logró con Rubí y que desde luego empiezan a pesar en su trayectoria.
Dos nombres propios, Amón. Óscar, ¿qué pasa con el centrocampista media punta del conjunto vallisoletano? Y luego Juan Villar, que está siendo el mejor en esta temporada.
Pues Óscar, te cuento, hace 5 años que arrastra, 5 temporadas, 5, no me estoy equivocando, que arrastra una lumbalgia, y está jugando con dolores, lo que pasa es que las lumbalgias, tú que eres joven todavía no lo sabrás, pero yo desde mi experiencia te puedo decir que cuando tienes una pequeña dolencia de espalda, cada año que cumples esa dolencia también cumple un año, y es como si cogiera un kilo. Entonces Óscar está ahora mismo condicionado por esos problemas de espalda que le han hecho incluso tomar la determinación de que ya nos ha avisado que los días que el campo esté mojado, los días que las semanas que llueva, va a ser muy difícil que pueda jugar porque se le acrecientan las molestias. Juan Villar, pues un descubrimiento. Ahí sí que hay que atribuirle todo el mérito a Braulio Vázquez. Lo vio en el Cádiz, le gustó, pensó que era útil para el Real Valladolid y se está convirtiendo en el jugador más desequilibrante. Los dos hombres propios del Valladolid pasan por ahí y por la portería. Porque Kepa, el Internacional Sub-21, si no hubiera estado en la portería del Real Valladolid en muchos partidos, quizá en vez de 17 el equipo vallisoletano ahora tendría 13 puntos. Yo creo que son los tres nombres propios, Kepa, Juan Villar, Óscar González, que ahora mismo están en la boca de todos aquí en Valladolid.
Amón, no sé si estarás de acuerdo que el Valladolid lo que más le está pasando y lo que más estoy viendo yo en los últimos partidos es que se parte demasiado el equipo. Hay mucha distancia entre líneas y eso es lo que hace que el equipo luego a la hora de salir le cueste y a la hora de replegar le cueste. Yo creo que debería de mirar más el entrenador Miguel Ángel Portugal en el jugar más arropadito, mantener su portería a cero y bueno, y luego intentar con jugadores con la calidad y la velocidad que tienen, bien por banda, sea con Juan Villar que estáis nombrando, que está haciendo una magnífica temporada y ya hizo el año pasado en el Cádiz y encima es un jugador con mucho gol y eso es lo que tenía que decirte nada más, es decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no.
Estoy de acuerdo en un parámetro, y es que el equipo se desequilibra. Más que se parte, yo diría que se desequilibra. Y yo voy a intentar explicar por qué. Esta es la desconfianza, rayando el pánico que hay a cometer errores defensivos, que se producen una y otra vez por parte de los centrales, que uno de los medios centros, bien sea Álvaro Rubio, bien sea David Timor, termina descolgándose tanto para apoyar a esa pareja de centrales, que genera un hueco tal en la zona medular que provoca que siempre el rival tenga superioridad numérica en la zona de creación. Y eso para un equipo es letal, absolutamente letal. El hecho de que Óscar o Manu del Moral, ahora lesionado, o Alejandro Alfaro, que ha reaparecido desde la media punta, tengan que bajar para apoyar al mediocentro que queda habilitado, entonces lo que genera es una diferencia una distancia tremenda entre el mediocentro y el delantero. Así que el Real Valladolid, precisamente por eso, yo creo que por la falta de confianza, de autoconfianza en su propia solvencia defensiva, genera un desequilibrio que lleva al equipo a tener que, bueno, pues buscar alternativas que no encuentra. Y por eso el director deportivo está constantemente teléfono en la oreja, coche para arriba, coche para abajo, intentando utilizar sus influencias para reforzar diversas posiciones. Yo creo que es fundamental reforzar la zona de los centrales para que el equipo se dé cuenta de que es capaz de defender sin entrar en pánico.
Gracias, Amón, que sé que te tienes que ir prontito.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy grande, hasta luego. La otra gran noticia de la semana está también en Castilla y León, concretamente en Ponferrada, porque hay lío entre Manolo Díaz, el entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina, y su jugador estrella, Yuri Pichichi, de la segunda división, empatado a 8 goles con David Rodríguez. Hola, Ponferrada, Jacobo Casas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, compañero.
¿Qué ha pasado?
Pues justamente cuando se retiraba del terreno de juego, minuto 70 del partido el pasado fin de semana, cuando el marcador reflejaba un 0-0, Yuri se retiraba por decisión del propio míster, entraba Lucas Jordevic, por cierto, de nuevo clave Jordevic, porque marcó el gol de la victoria, su segundo tanto con la camiseta de la Ponferradina, primeros gestos de Yuri con la cabeza diciendo que no, quejándose del cambio, respuesta desde el propio banquillo de Manolo Díaz, respondiendo con la propia cabeza, diciéndole a Yuri que no tenía razón. El propio brasileño llega a la altura del banquillo, da un fuerte golpetazo y después las consecuencias en la propia sala de prensa del Toralín, monumental cabreo de Manolo Díaz cargando contra la afición, porque en el cambio hubo pitidos de la propia afición por la decisión del madrileño, y también cargando contra Yuri, diciendo que es uno más y que se va a plantear de cara al futuro si le tiene que dar más oportunidades o no que Lucas Jordevic, por poner un ejemplo. Lo ponía encima de la mesa el míster de la Ponferradina, esa situación que no le parecía ni mucho menos normal cuando el equipo vive el mejor momento de la temporada ocupando la cuarta posición de la tabla clasificatoria, y a raíz de todo eso, pues imagínate las reacciones de unos y de otros y también de la propia afición después de las declaraciones del míster Manolo Díaz.
Vamos a escuchar a Manolo Díaz.
Vamos a ver, él se manifiesta con sus gestos. Yo, si no digo aquí nada, no me manifiesto. No me ha gustado nada. Es que realmente Yuri es un jugador más para mí. Lo que diga la gente me da igual. La gente puede ser su ídolo, le puede ser el jugador que más le gusta. A mí me da igual. Yo haré lo que tenga que hacer con Yuri y con todos los jugadores. Me da exactamente igual lo que diga Yuri. Pero él lo hace, manifiesta, y como tiene amigos, socios, amigos suyos, la masa social le conoce hace muchos años, pues le idolatran. Pues muy bien, es lo que hay. Yo sé lo que hay. Pero a mí eso no me va a impedir que juegue cuando tenga que jugar de inicio o que le cambie cuando tenga que cambiar. Porque lo haré una, dos, siete y quince veces, las veces que haga falta. Él tiene que ser profesional, hay que entrenar y a jugar cuando tenga que jugar. Y a los 20 minutos, 25, 5, 2 minutos, 90, 95, los minutos que tiene que jugar. No tiene que hacer nada más, trabajar y callarse y ya está. O seguir hablando y entonces yo seguir hablando también, si esto es así. Yo lo que voy a hacer va a ser callarme, porque no me da la gana. Entonces, cuando él hace cosas en el campo que a mí no me gustan, yo no hago gestos ni nada. No. Yo no hago nada. Me callo, pero no me da la gana callarme.
Jacobo, ¿esto se puede arreglar?
Yo supongo que sí, conociendo un poquito el club, conociendo un poquito a la Deportiva Ponferradina, yo creo que esto se tiene que arreglar, porque estamos ante un míster, Manolo Díaz, que le está dando unos rendimientos espectaculares a este equipo. Estamos ante un Yuri, que es un jugador importante, pero quizás no tan vital como él piensa, porque también Lucas Jordi ha aportado un montón de cosas. Supongo que se tendrán que sentar todos encima de la mesa, ser reflexivos. Aunque también es cierto, compañero, que no es la primera vez que hace una cosa similar Yuri, y que el propio Manolo Díaz pues se muestra algo enfadado.
Muchas gracias, Jacobo.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Chus, que te estoy viendo flipado con lo que ha dicho Manolo Díaz.
Sí, la verdad es que sí, es una declaración muy fuerte, pero sí, muy contundentes, pero sí está una cosa muy clara. El que manda en el vestuario, el que decide que tiene que hacer los cambios, lo que hay que hacer y lo que no, siempre es el entrenador. Le guste o no le gusta un entrenador, un jugador puede estar cabreado porque le quiten, evidentemente, porque a un jugador siempre le gusta jugar todo, pero tiene que ver que el entrenador tiene que buscar otras opciones y que tiene que respetar también a los compañeros que salen al terreno de juego.
Por abajo se medían en Bilbao el filial rojiblanco, el Athletic B y el Almería. La cosa acabó 0-0, como la gran mayoría de los partidos del Bilbao Athletic esta temporada. Y el Almería, pues que sigue sin despegar, sigue sin ganar partidos, pese a la llegada de Joan Carrillo, y las cosas empiezan a preocupar al Almería. Jordi Folqué, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas, pues sí, lo has dicho. No es que empiecen a preocupar, ya es que están preocupando de una manera que nadie se lo esperaba. El presupuesto más alto de la categoría, el que tiene más dinero para fichar jugadores, que hace una plantilla que todo el mundo dice, no solamente en Almería, sino en toda España, que era la mejor plantilla de toda la categoría, pero que esa plantilla no está demostrando pues que sea la mejor, ni la mejor, ni la segunda, ni la cuarta, ni la décima. Está demostrando que es la 22ª, y por eso está en el último puesto de la tabla clasificatoria. Esta mañana, por ejemplo, Fran Vélez lo comentaba, ¿no? Que ya está bien de que todo el mundo diga que son muy buenos futbolistas, que son, hacen un muy buen equipo, que no, que la realidad es que a día de hoy no son mejores absolutamente que nadie, y que las palmaditas que están dando desde fuera, pues que están perjudicando a un equipo que tiene que asumir la realidad, que son colistas, que llevan 11 partidos sin ganar y que han sumado solamente 6 puntos de los últimos 33 disputados, números de descenso a segunda B, y si no remedia absolutamente nadie, pues con una cabeza más en otro sitio que no en la segunda división.
¿Comienza a estar cuestionado Carrillo?
A ver, es el tercer entrenador. Por la regla de tres del presidente le quedarían dos partidos, porque sí. A Sergi lo echó a falta de después de jugar 7 partidos solamente, Miguel Rivera tuvo ese empate de 2 encuentros, y Joan Carrillo lleva 5 partidos en el que el aspecto positivo es que solamente ha perdido uno, el primero en Mallorca 1-0, pero no ha ganado ninguno, porque es que los 4 últimos han sido empates. ¿Es cierto que el equipo no ha encajado en las 2 últimas salidas? Sí, pero claro, tampoco ha marcado. Y es que el otro día, por ejemplo, en Bilbao, un cabezazo de Morcillo que despejó el cancerbero del Bilbao Athletic fue lo único destacable entre los 3 palos de todo el partido, y es un balance muy, muy pobre el de una Unión Deportiva Almería que sí se ha sentado en defensa, que ya encaja menos goles, aunque sigue siendo el equipo más goleado de la categoría, pero que a nivel ofensivo es que no hace un gol ni al Arcoiris. A ver, sería imposible marcar si no se tira puerta. Pues claro, el Almería, si no tira puerta, es imposible marcar, y en los últimos partidos lleva una media de 3 remates solamente en cada partido, y 3 remates no implica que estén entre los 3 palos. O sea, 3 remates desde cualquier sitio, ¿no? O sea, eso es un balance que los jugadores ya el otro día en Bilbao, en la primera parte, fue lamentable. No pasaron prácticamente en el centro del campo ante un Bilbao Athletic que estaba penúltimo y el Almería último, pero en la segunda parte, cuando se dieron cuenta, pues eso, ya era tarde y habían regalado la primera parte completamente, los 60 minutos al Bilbao Athletic, y cuando se dieron cuenta, pues ya era tarde, porque tampoco hay recursos o no están siendo utilizados los recursos ofensivos del Almería.
Sí que es un tanto extraño en el Almería que un jugador como Chuli, que llegaba con la vitola un poco de ser el estandarte del equipo y el que iba a hacer los goles, no está haciendo esos goles, y es que aparte el otro día no salió de inicio y salió en la segunda parte.
Sí, los dos últimos partidos está siendo el banquillo. El primero fue contra la Ponferradina, entró Cristian Herrera, había tenido molestias en gripal Chuli durante la semana, pero el otro día sí que lo dejó fuera del equipo. Pero vamos, que si ahora mismo en el puesto de delantero centro de la Almería lo ocupa, no sé, Lewandowski, Cristiano Ronaldo o Leo Messi, seguirán igual, porque no llegan balones. Si no le llega ningún balón al delantero centro, tampoco pues, se le puede exigir al delantero centro que marque si en todo el partido cerca del área contraria no ha tocado ni un balón. O sea, sería, pues eso, disparar desde tu casa, y si suena la flauta, bien, pero es que el equipo, ya digo, que de 3/4 para adelante no hace nada. Incluso roban un balón cuando están precisados atrás y tienen 70 metros para llegar al marco contrario y no, se quedan por el camino. Por eso en Almería, y incluso los propios jugadores están diciendo que hay que dar un paso adelante. No es que el entrenador no les diga que hagan ese paso adelante, sino que salen, el miedo los está atenazando, no encuentran huecos, y quizá por eso en la segunda parte pues está intentando hacer algo más, cuando ya se dan cuenta que el partido se acaba y que como mucho pueden sacar un empate de esa manera. Pero el miedo que está teniendo ahora mismo los jugadores de la Almería está siendo pues la clave, ¿no?, de este equipo, en el que yo creo, por la calidad que hay en la plantilla, porque pues, los jugadores han demostrado en otros equipos lo que pueden hacer, que si ganan un partido son capaces de ganar 10. Pero claro, no ganan ese primer partido y llegan pues desde la jornada 3 sin conseguir la victoria.
¿Se habla ya de posibles refuerzos invernales?
Sí, eso lo tiene claro, ya lo dijo el presidente la semana pasada, que si tiene que echar a 3 o a 13 lo echará, que no ve implicación en algunos jugadores. Fue un toque de atención. Pensábamos que en Bilbao ese toque de atención se notaría en un mayor despliegue del equipo, pero no. Y está claro que falta un cerebro, falta un 9, falta un lateral izquierdo con tintes defensivos, porque también es que la media tiene 6 bajas y 5 de ellas son en defensa. También es que está teniendo mala suerte con esas bajas, pues ahora está lesionado Dubarrier, el lateral izquierdo, está lesionado Michel Macedo, el lateral derecho, pero sí, que se está viendo que se necesita un organizador, se necesita un 9 puro. E incluso no me extrañaría nada que también buscasen un guardameta, aunque las últimas semanas Castro no está recibiendo esa sangría de goles, pero no me extrañaría nada que la Almería fuese al mercado, incluso extranjero, fuchara un portero.
Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hasta luego. Otro equipo que tampoco termina de despegar es el Mallorca. Jordi Jiménez, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. Pues aquí, como cada año, con la crisis nuestra de cada día.
Un partido perdido solo de los últimos 8, pero ahí seguimos al borde del descenso.
Sí, la radiografía del Mallorca este año es muy clarita. Si no tienes gol, no tienes nada. Y el Mallorca no tiene gol, a pesar de que han llegado jugadores con teórico cartel. Pero ya avisábamos en la pretemporada que los nombres no hacen nada, y había que mirar las referencias de un poco la trayectoria última de estos futbolistas, que no se discute su calidad ni sus condiciones, porque han hecho goles otros años, pero en los últimos año, 2 años, ni Italia, ni Corominas en el Elche, ni Acuña había marcado demasiados goles. Acuña además ahora está lesionado. Está teniendo un problema muy grave con el gol, es el segundo menos goleador de la categoría, y en segunda división, que normalmente no abundan las ocasiones, clubes que están arriba son los que saben aprovecharlas. Son dos, tres, cuatro máximas o como máximo ocasiones que se te presentan a lo largo de un partido. Otros equipos tienen un especialista, otros equipos tienen gol. El Mallorca no tiene gol, no es inferior a sus rivales, incluso en algunos momentos juega incluso bien. Tiene lagunas, es cierto, pero bueno, como todos los equipos son muy regulares a lo largo de todo un partido, pero puede ganar los encuentros. Lo que pasa es que no tiene gol. Hoy el presidente del Mallorca, Utzklaassen, ha visitado el vestuario mallorquinista. Esto sí que es insólito. No que vaya el presidente a hablar con los futbolistas, sino que el propio entrenador haya querido que el presidente refuerce a los jugadores. Y el Xavi Ferrer le ha pedido al presidente Utzklaassen que estuviera con los jugadores, que les arropara, que les motivara un poquito. Y hoy ha estado ahí el presidente. Y el presidente les ha dicho a los futbolistas que sigue confiando en ellos, que les pide algo más, que no está descontento de su implicación ni de su trabajo, pero que hay que dar algo más y que hay que tirar para arriba, que no queda otra.
Un abrazo, Jordi, muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo muy grande, hasta luego. Chus, el Alcorcón Zaragoza, que me has dicho que estuviste el otro día ahí en Santo Domingo, ¿no?
Sí, estuve en el campo de Santo Domingo y vi a un Alcorcón muy cambiado referente al día del Leganés. Y claro, es que tenía ciertas bajas, el día del Leganés es bastante importante. Y en defensa es que llega a todos los cortes, es muy rápido, coloca al equipo y la verdad muy bien. Campaña va cogiendo más confianza en el centro del campo, un jugador muy a tener en cuenta. Y luego un Oscar Plano que cada vez que encara lo hace muy bien. Fue el que hizo el tanto, le escogió la espalda en una de las jugadas al equipo zaragozano y materializó muy bien ese gol.
Vamos a ver qué se cuenta Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, pues hoy va a ser... buenas a todos, que va a ser un enfadato de verdad. Porque el pasado domingo se jugó un derbi de los buenos de Segunda División B entre Lucas Murcia y el Real Murcia. Pero claro, es que escuchando las cosas que suceden en Murcia, pues uno se lleva la mano un poco a la cabeza. El partido se jugó en la vieja condomina. Ese estadio donde el Real Murcia jugó sus partidos hasta el año 2006. Un campo que está en el centro de la ciudad. O sea, sin querer vas al fútbol. Bueno, pues en el año 2006 el Real Murcia abandona la vieja condomina para irse a la nueva condomina. Un estadio bonito, sí, pero frío como el hielo, alejado de la ciudad. Pero claro, por razones económicas, Samper quería pegar un pelotazo que lo pegó y el equipo se fue a la nueva condomina, un estadio en el que solamente el Murcia juega una temporada en primera división, un estadio que no le está dando mucha suerte precisamente al Real Murcia, que está en segunda división B, una categoría impropia para el club, la historia del club. Y ahora ese viejo campo de la condomina que está en el centro de la ciudad lo está ocupando el UCAM Murcia, un equipo que se creó en 2009 y que desde 2014 está en segunda división B, lo está ocupando el UCAM Murcia, un estadio para 17.000 espectadores, pero que solamente pueden ocuparlo 5.000 porque la grada superior no está apta para la utilización de los aficionados porque tiene más inclinación de lo normal. O sea que todo es un desastre para desgracia del fútbol murciano, que no tiene ningún equipo ni en primera ni en segunda división, y están jugando derbis interesantes, eso sí, en segunda división B, entre equipos como el UCAM Murcia y el Real Murcia, que en principio están desplazados de sus estadios naturales. El Real Murcia tendría que seguir, efectivamente, en una vieja condomina remodelada, pero en ese momento está ocupada por el UCAM Murcia. Un desastre.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Antes de hablar de la jornada del fútbol femenino en nuestro país, vamos a saludar a una de nuestras grandes estrellas que ha tenido un comienzo de temporada algo difícil, pero a la que ya le comienzan a sonreír las cosas. Hola, Múnich Berboquete, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Ya recuperada al 100% de la lesión?
Sí, recuperada, aunque no estoy todavía al 100%, va a tardar un poquito en llegar a ese nivel, pero contenta de estar de vuelta.
¿Cuánto tiempo has estado fuera?
Pues 4 meses, la verdad es que ha sido complicado, se ha hecho largo y duro, sobre todo porque no era una lesión para tanto, pero al final es lo que ha sido y bueno, lo importante es estar de vuelta.
¿Qué sentiste al disputar esos primeros minutos el pasado fin de semana?
Pues felicidad, felicidad porque después de tanto tiempo, de tantos días fuera, lo que quieres es estar de vuelta y la verdad es que volvía con la misma ilusión de cuando tenía 15 años.
Porque tú no jugabas desde el Mundial de Canadá.
Eso es, mi lesión, bueno, se produce en julio, en pretemporada, pero claro, antes de eso tuvimos el parón después del Mundial, así que mi último partido fue con la selección.
Y en este tiempo imagino que momentos difíciles, ¿no? Porque además te cambias de equipo, llega esa experiencia del Bayern y empiezas con mal pie.
Eso es, bueno, tenía muchas ganas de esta nueva etapa, de empezar bien en el Bayern y eso pues quizás todavía influye mucho más en la lesión, todo se hace más complicado, estás en un sitio nuevo, estás en un equipo nuevo, lo único que quieres es estar bien para poder ayudar al equipo y no puedes, con lo cual, como digo, estos 4 meses han sido duros, se ha hecho muy largo y ahora ojalá pues ya a partir de ahora empecemos con buen pie.
Y encima en esos 4 meses... el varapalo de la Champions, caer eliminadas ante el Twente, algo con lo que nadie contaba ahí en Múnich.
Cierto, ese quizás ha sido el peor momento, porque bueno, el Bayern, aunque sea el actual campeón alemán, pues no tenía experiencia en Champions, desde el primer momento que empezamos las negociaciones para firmar, pues sabía y una de las intenciones del entrenador era traerme también para esos partidos por mi experiencia en estas competiciones, en este nivel y te da mucha rabia el no poder estar ahí, el no poder ayudar al equipo y quedarte fuera de la Champions sin ni siquiera poder disputar el partido, pues es lo más complicado, pero sin duda nos sirve para aprender, este equipo va a ir a más, este es un proyecto a medio largo plazo, así que no hay duda de que el próximo año seremos más fuertes en Champions.
¿Qué tiene de especial este proyecto del Bayern, Vero?
Pues tiene de especial que es un club que solo puede crecer. Estamos hablando de que el Bayern de Múnich es sin duda uno de los grandes clubes del mundo, que a nivel femenino ya ha conseguido ser el mejor equipo porque es el actual campeón alemán, pero todavía le falta mucho por crecer. El objetivo es convertirse en el mejor de Europa y para eso hace falta un poquito de tiempo. Como digo, somos un equipo muy joven, con jugadoras muy, muy jóvenes y bueno, pues cada partido es una experiencia, cada competición y vamos a más. Estamos contentas con lo que estamos haciendo en la Bundesliga y en la Copa. La pena la Champions, pero seguiremos luchando por los títulos que nos quedan.
Pero es bonito, ¿no?, que equipos grandes de Europa como el Bayern, como el Paris Saint-Germain en Francia, como el Olympique de Lyon, como el Barça, apuesten tanto por el fútbol femenino.
Sin duda, porque además pues el tener una institución, una organización tan importante como es un club como el Bayern, el Barça o cualquiera de los grandes, pues hace que toda la selección femenina sea mucho más fácil, es mucho más fácil de dirigir, es mucho más fácil de llevar, tienes todo lo que necesitas. Bueno, ojalá pues cada vez sean más clubes masculinos los que se apunten y quieran ayudar y promocionar el fútbol femenino.
¿Echas de menos algún club que tenga que pasar por esa sección femenina?
Bueno, si pensamos en España, está claro que a todos se nos pasa por la cabeza el Real Madrid por ser el club pues uno de los más grandes. Pero bueno, al final lo importante es que los clubes que tengan sección femenina, que tengan equipo femenino, es que realmente quieran tenerlo, que no lo tengan que hacer por compromiso y bueno, pues ojalá todos vean lo que hay, que es un gran futuro, un mercado por explotar y un deporte pues con muchas ganas.
¿Y ahora qué le queda al Bayern y a Vero Boquete esta temporada después de la Champions? ¿Qué tal vais en Liga? ¿A buscar a revalidar el título?
Sí, ese era el primer objetivo, el máximo objetivo ya antes de temporada y lo sigue siendo ahora. Las cosas van bien, estamos líderes a 6 puntos del Wolfsburgo, que es segundo, con lo cual estamos en una buena posición, pero la liga todavía es muy, muy larga. Es nuestro máximo objetivo, también estamos en cuartos de la Copa Alemana, que también es un título muy importante aquí, así que bueno, intentaremos ir a por ese doblete, lo importante es llegar a abril-mayo con todas las opciones.
¿Y la Liga Española cómo la ves? Porque tenemos ahí al Atlético de Madrid, al Athletic en cabeza y luego el Barça. No sé si te está sorprendiendo un poquito el comienzo, que después de 4 títulos ligueros están cediendo bastantes puntos y están ya 4 puntos de la cabeza.
Bueno, sorprender no, porque también es cierto que cuando compites en Champions hay veces que las semanas se hacen muy cortas o muy largas, según como lo veas, ¿no? Entonces es complicado para el Barça con jugadoras tan tan jóvenes, también con algunas pérdidas que ha tenido de jugadoras que se hayan ido importantes, el mantener ese máximo de concentración y ese máximo de nivel jornada tras jornada. Además, tanto Atlético como Atleti de Bilbao como otros clubes están demostrando que también están a un nivel muy alto, y yo creo que lo único que nos sirve es para tener una liga más interesante. Yo creo que vamos a disfrutar mucho este año y bueno, vamos a ver lo que pasa al final de temporada.
Y la última ya por mi parte. La selección, te tengo que preguntar por la selección, por ese debut de Jorge Vilda al frente. ¿Está superando las expectativas?
No sé si superándolas. Yo creo que al final están las expectativas que estaban, que es la de conseguir, bueno, primero pues el cambiar la dinámica, un poco todo lo que había antes, y eso está claro que con el mero cambio ya se ha conseguido. Todos tenemos mucha ilusión de que todo vaya muy bien, así que al final de esta clasificación del europeo es cuando se podrá hacer un balance. Yo creo que tanto Jorge como todo el equipo lo está haciendo muy bien, y lo importante es ir puntuando de 3 en 3 para poder conseguir el paso a la próxima Eurocopa lo antes posible.
Vero, se ha especulado mucho de tus ausencias en las últimas listas. Tú has hablado con Jorge, le dijiste, oye, todavía estoy lesionada, no puedo...
Sí, sí, sin duda. Bueno, prácticamente hablamos al menos una vez a la semana, sabe perfectamente cómo estoy y cómo no estoy. Para esta última concentración, pues los dos creíamos que quizás no era lo mejor pues ir ya convocada, porque como digo, debuté, volví a los campos este fin de semana, solo con 20 minutos, y ahora estamos hablando de 2 partidos internacionales al máximo nivel, en muy pocos días de margen, y donde solo puedes llevar a 18 que puedan estar al máximo en los 2 partidos. Así que, bueno, pues la decisión es totalmente, yo creo que comprensible, tanto para mí como para él, como para cualquiera que lo entienda.
O sea, que cuando esté recuperada totalmente, volveremos a ver a Vero Boquete la selección.
Sí, yo creo que, bueno, esperemos que no haya duda de eso.
Vero, muchas gracias. Suerte para lo que queda de temporada para el Bayern y ahí en la Liga Alemana, y esperemos verte al 100% muy prontito.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Laura Albarrán, Lalu Albarrán, directora de foodfem.com, ¿qué tal estás?
Muy bien, Laura o Laura, como queráis, ya para los amigos Lalu, pues sois mis amigos, así es que Lalu está perfecto. ¿Qué tal?
Oye, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, ganan sus partidos, aprovechan el pinchazo del Barça y se alejan a 4 puntos de las culés.
Sí, la verdad es que el sábado se adelantó la jornada con el derbi barcelonés, Español-Barça, en la Dani Jarque, y la verdad es que vimos un Español muy bien plantado y que además creó problemas a un Barça que se encomendó a Sandra Paños, que salvó al final el empate. Pero bueno, el Barça sigue sufriendo la carencia un poco de gol y de rematar las ocasiones que crea bastantes, y al final un pinchazo 0-0, y el Atlético de Madrid, que venció 5-1 al Oviedo Moderno, y el Athletic de Bilbao, que fue el único que consiguió, bueno, el único junto con el Rayo, que venció en Badajoz a Santa Teresa con un solo tanto en el minuto 80, pues consiguen poner esa tierra de por medio con el tercer puesto que nos ocupa el Fútbol Club Barcelona. También ha sido interesante este fin de semana la victoria a domicilio, como comentábamos, del Rayo Vallecano en Albacete, porque por fin el Rayo Vallecano sale del descenso, aunque meten problemas a un Fundación Albacete que salió muy tocado de la derrota, que fue en el minuto 88, cuando encima el Albacete había comenzado ganando el partido. Y bueno, más resultados sorprendentes también, el de la Real Sociedad 4-0 al Levante, que venía de 5 victorias consecutivas y además venció contundente con 3 goles de Naikari García, uno de ellos una auténtica delicia de 2 quiebros en el área. Y bueno, se nos declara la joven sub-19 internacional como una de las goleadoras del año y muy importante pieza para la Real, que además también se aupa en la clasificación.
Y además se repitió esa final del año pasado de la Copa de la Reina entre el Sporting de Huelva al Valencia. Ganó el Sporting de Huelva 1-0, pero rajada arbitral de su presidenta.
Efectivamente, no está muy de acuerdo Manuela Romero, la presidenta del Sporting Club, de los arbitrajes que están recibiendo, pero es una tónica habitual en nuestra categoría. Os recordamos que los árbitros que pitan en primera división de fútbol femenino son los árbitros que proceden al mismo colegio, en este caso el andaluz, si fuera Madrid sería el madrileño, de tercera división, y en segunda división femenina pitarían árbitros de preferente masculina. Así es que esto es lo que dice Manoli, que no son buenos arbitrajes. También la semana pasada se quejaba el entrenador del Granadilla, y en otras jornadas pues han quejado otros entrenadores. Los equipos femeninos tienen la posibilidad de pedir un arbitraje neutral y ellos correrían con el gasto de las dietas de los árbitros que vinieran. Así es que, pues bueno, una rajada, pero bueno, hay que mejorar mucho el arbitraje, pero ya te digo que es una tónica habitual y creo también en primera división masculina, ¿verdad?
Vamos a escuchar lo que dijo Manuela Romero, si te parece.
Pero hay actitudes en el campo, tal vez. Yo, por ejemplo, no tengo nivel para jugar en primera división, lo asumo y no juego. Y yo creo que nosotras es la falta de respeto esa que a lo mejor hay a nivel nacional de no tratarnos como primera división, que nosotros no estamos aquí para que la gente coja experiencia. No pueden coger experiencia con nuestros partidos. La experiencia es de traerla ya, es así, por lo menos en primera división, esto es primera división. Entonces, a mí sí, yo esta noche no he dormido, te doy mi palabra, ¿eh? No he podido dormir en toda la noche porque yo he visto a Antonio entrar en un vestuario después de ganar 1-0, sentarse en su vestuario con la cabeza para abajo y decir, yo no he dicho nada. Y eso me ha dolido a mí un montón porque ha venido Emilio, el ATS, el padre Sarita, ha venido David, el entrenador de portera, ha venido Fernando. Todos me han dicho, Antonio no ha hablado nada. Es así y ahora tiene pues seguramente dos partidos de sanción por salir del área técnica que ni siquiera está pintada.
Oye, también hay que hablar de la Champions, ¿no? Champions femenina y de ese sorteo de cuartos de final en el que estará el Barça.
Ya vimos los resultados, sí, eso es. Vimos la goleada contundente del equipo lionés al Atlético de Madrid. Un equipo, además, un resultado de 6-0 que podía haber sido incluso mayor. Pero bueno, se despide así del sueño el Atlético de Madrid y el Barça que sigue adelante. Luchó y trabajó mucho contra un Twente que pese a llegar con un 0-1, con 1-0 en el marcador contrario a ella, tampoco salió a por el partido, se encerraron atrás a buscar la contra y el Barça al final terminó sentenciando. El Barça que sí está en el bombo de este viernes, un bombo conjunto, no como sucede en octavos, que hay dos bombos, en este caso habrá un bombo y el Barça estará junto a equipos grandes como el Wolfsburgo, pero también estará junto a otros pequeños como el Brescia. Es decir que, bueno, si nos encomendamos un poco a la fortuna, nos quitamos los cocos, el Barça quizá pueda hacer historia y pasar a la siguiente ronda.
Y por último hay que hablar de la selección española y de esos partidos clasificatorios para el europeo. ¿Cómo lo tenemos?
¿Cómo lo tenemos? Tenemos a Irlanda en el primer encuentro, uno de los cocos del grupo, que aunque nadie lo crea y nadie cuente con ella, porque se creía que era Finlandia el grupo, Jorge Vilava con muchísimo respeto al equipo irlandés, porque siempre están en las fases de repesca, con lo cual es un equipo que nos puede crear muchos problemas, y luego también jugaremos la semana que viene ya, bueno, el fin de semana, recordamos que Irlanda es ya, y la semana que viene tendremos otro partido contra Portugal, y recordemos, Meseguer se cayó de la convocatoria el mismo viernes por sufrir una fractura, y ha entrado en su puesto Olga García, el Fútbol Club Barcelona. Así es que ya con Vero recuperada, que todavía no entra en la convocatoria, y con esta novedad de Olga, será lo que podamos ver contra Irlanda y contra Portugal la semana que viene.
Gracias, Lalu, que vaya bien.
Un saludo.
Un saludo muy grande.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B tenemos hoy a Diego de Anta de segundab.com. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alex. Pues aquí estamos viendo un poco cómo ha ido la jornada y a ver que lo que se nos acerca en las próximas semanas también es muy bonito para los equipos de la categoría.
Si quieres empezamos hablando del grupo 1 y de esas importantes victorias por abajo del Atlético Astorga y sobre todo el Racing de Santander tras la sanción de 6 puntos de la FIFA.
Sí, la verdad es que ha sido para los equipos de la zona baja de la tabla, ha sido una semana muy productiva ya que ganaron todos. Sobre todo lo que has comentado, la victoria importante sobre el Guijuelo de la Astorga, también la del Racing de Santander, pero no menos importante también la de la Sociedad Deportiva Compostela, que tras la destitución de Iñaki Alonso pues con su victoria en el derbi ante el Celta B han dado un punto en la tabla y se acercan a esos puestos de salvación.
En el grupo 2 teníamos ese partidazo por arriba, ese Castilla-Baracaldo que acabó en tablas.
Unas tablas con un empate a cero que yo creo que dejó contentos a los dos equipos porque mantienen las diferencias en 3 puntos. Y bueno, tenemos ahí a otro equipo como es la Sociedad Deportiva Amorebieta, que a la chita callando se ha metido en la lucha de la zona noble de la tabla y ya se han colocado cuartos. Y bueno, pues los de Sornocha que poco a poco están volviendo a ser ese equipo que con Asier Inchaurraga, que por cierto también es noticia hoy, puesto que han destituido al entrenador del Portu, se va a hacer cargo del equipo de la localidad de la margen izquierda y que van viento en popa toda vela.
Grupo tercero, 3 ilustres en zona de descenso, Barça B, Valencia B y Sabadell.
Sí, los dos filiales, además, bueno, también hay que decir que Barça B y Sabadell se enfrentaban entre ellos y cosecharon un empate, pero sobre todo lo curioso de la jornada es que de los 6 primeros empataron todos, los que empezaban la jornada en las 6 primeras posiciones de la tabla empataron todos y los 6 últimos también empataron, o sea, ha sido una jornada en la que poco o nada se ha movido la clasificación.
Y luego en el grupo 4 también partidazo por arriba, el Murcia ganó en el campo del UCAM de Murcia y es el nuevo líder del grupo.
Eso es, derbi por todo lo alto, además un derbi muy competido en el que la vieja condomina el estadio del UCAM registró una bonita entrada y esa victoria del conjunto pimentonero pues les lleva al liderato y sobre todo qué mejor que hacerlo que ante tu máximo rival.
Gracias, Diego.
Gracias, un saludo.
Un saludo también para ti. Como decíamos, 2 eran los duelos claves esta jornada. En segunda B, el primero de todos, ese partido que se jugó en Valdebebas entre el Castilla y el Baracaldo y que terminó en empate. Chus, tú estuviste ahí en Valdebebas, ¿qué te pareció el partido?
Bueno, me pareció un partido muy muy equilibrado por parte de los dos, porque están en la parte alta de la clasificación y bueno, salieron los dos equipos al campo tanteándose uno al otro a ver cómo iban a salir. Sí que es cierto que un Baracaldo, típico equipo de segunda B, muy muy aguerrido, muy fuerte, de mucho contacto, incluso a veces un poco brusco, pero con un Castilla que le costaba intentar hacer su juego porque tenía un gran equipo enfrente y que bueno, que con las ocasiones claras de gol las tuvo el Castilla y no las materializó, pero bueno, que un empate que fue totalmente justo.
Tenemos aquí a Galder Cerrajería al otro lado del teléfono, jugador del Baracaldo que también estuvo en el partido. Galder, ¿coincides con Chus en el resumen? No, no creo, ¿no?
No, bueno, hola, buenas tardes. Mira, no, oye, al final la posesión de balón la tuvo el Madrid, pero yo creo que si empezamos a contar las ocasiones del partido y los tiros a puerta, yo creo que tuvimos más que ellos. Sí que ellos tuvieron más la posesión del balón, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones para meter el gol. Sí que recuerdo una de Mariano, pero no creo que tuviesen muchos más. Fue un partido muy táctico, pero bueno, fue un buen resultado para los dos y a ver si lo hacemos bueno este fin de semana.
Y eso que dicen aquí en Madrid, que se os acusa de duros, de que pegasteis mucho.
Bueno, pues no sé, no entiendo tampoco muy bien lo que se está comentando por Madrid. También supongo que habría que hablar de algo, ¿no?, después del Clásico, así que no creo que fuimos un equipo duro. Fuimos a jugar desde tú a tú, los primeros 20 minutos los fueron nuestros y sí que ellos quizás la segunda parte del primer tiempo tuvieron alguna ocasión, pero no creo que el Madrid fuese superior. Sí que tuvo más balón, pero ocasiones, tuvieron muchas llegadas, pero no tiraron prácticamente a puerta casi, así que no sé de dónde ha salido eso.
El empate muy bueno, ¿no? Porque os refuerza moralmente el hecho de decir, joder, vamos a jugar ahí a Valdebebas, si ellos nos ganaban, se ponían por delante vuestro. Ahora seguís manteniendo esos 3 puntos de ventaja en la tabla.
Sí, hombre, está claro que era un partido importante, ¿no? El Castilla venía jugando muy bien, el Castilla de este año no es el Castilla del año pasado, ¿no? Este año tienen, yo creo que, mejor equipo, mejor grupo. Quizás no tantas individualidades como el año pasado, pero sí que es un equipo mucho más complicado y sobre todo en su casa, ¿no?, que mete mucho ritmo a los partidos y se nos hizo muy largo. Pero yo creo que el empate hay que darlo por bueno. Apenas no pude materializar algún gol que tuvimos, pero bueno, oye, el empate no es malo. Creo que antes de ir a Madrid lo hubiésemos firmado y seguir con los 3 puntos de ellos pues es positivo, ¿no?
¿Y el proyecto del Baracaldo cómo es este año?
Bueno, el proyecto, no sé, el objetivo del Baracaldo todos los años es siempre jugar playoff mínimo, ¿no? Y este año, pues mira, el comienzo ha sido muy satisfactorio. Solo hemos perdido un partido en lo que llevamos de temporada, y las cosas se están haciendo bien, ¿no? Se ha hecho prácticamente un equipo casi nuevo, nuevo míster, nueva directiva, y parece que las cosas van bien. Pero bueno, sabemos que en el fútbol todo puede cambiar, ¿no? En dos, tres partidos que pinches, te metes otra vez en mitad de tabla y se acabó lo bueno. Pero bueno, lo importante es mantener esta regularidad, que va a ser complicado, y bueno, a ver si este domingo podemos darle una alegría a la afición.
A nivel personal, ¿a ti cómo te están saliendo las cosas esta temporada? ¿Contento?
Bueno, no me puedo quejar, ¿no? El míster me está dando mucha confianza, estoy jugando minutos en Liga y en Copa, y no sé, que todo siga así, ¿no? Pero bueno, ya te digo que este año sí que más que nunca el objetivo es más grupal que individual, porque las cosas van bien, el pueblo quiere ver un playoff y se lo tenemos que dar, ¿no? Así que yo creo que si seguimos así, pues oye, yo creo que este año podemos dar una alegría a la afición.
Como tío de Baracaldo que eres, ¿toca jugar en segunda ya por fin una temporada para darle alegría al pueblo?
Hombre, la gente de Baracaldo es muy exigente, ¿no? Y sí que, sobre todo con el tema de la Copa, el Valencia y todo, pues sí que al ver equipos fuertes aquí en Baracaldo, pues se quiere hacer a la idea, ¿no? De poder jugar en segunda, pero ya te digo que si no, en segunda, en caso de no quedar primero, es muy complicado ascender. Y se ve, ¿no? Que todos los años siempre suben, de cada cuatro líderes suben tres. Entonces, luego es un poco lotería. Así que hay que hacer las cosas muy bien para poder ascender, tener un proyecto y una base sólidas y a ver si este año mantenemos esa regularidad para poder estar ahí arriba. Pero ya te digo que si empezamos a ponernos metas ahí a junio, pues yo creo que no nos confundimos. Así que yo creo que como diría uno, domingo partido a partido.
¿Cómo esperáis ese partido ante el Valencia de Copa? ¿Mucha ilusión?
Sí, más que nada porque nos lo creemos, ¿no? Creemos que podemos pasar las eliminatorias. Sabemos que el Valencia es un equipo de Champions, pero bueno, nosotros afrontamos esa eliminatoria no como un premio, sino como una ilusión, como algo que es factible, ¿no? El Valencia tampoco es que esté para echar cohetes y ojalá podamos darles un susto, ¿no? Tanto aquí como allí.
Me ha dicho eso Álvaro Rubio, que había estado hablando con Movilla, el míster, y que os había estado insistiendo en que podéis derrotar al Valencia y pasar.
Hombre, conociéndole al míster sabemos que el objetivo es pasar, y todo lo que no sea pasar va a ser... Lo va a ver como algo negativo, es muy muy exigente, por eso estamos como estamos. Tanto las victorias como las derrotas, la exigencia es altísima, y ya te digo que ya creo que ya he visto dos o tres partidos de Valencia en directo y bueno, intentará que darnos la información que tengamos que tener para pues eso, pues intentar meterles mano por donde sea y seguramente no se va a conformar, ¿no? Con un empate, con una derrota, sino que iremos a ganar los dos partidos y sabiendo las dificultades que tiene la eliminatoria, pero bueno, yo creo que si estamos fuertes, pues yo qué sé, pues darles un sustito no estaría mal.
¿Qué tal es Movilla como entrenador? Me han dicho también que tiene algo de Bielsa.
Bueno, es muy metódico, ¿no? Muy trabajador, mete muchísimas horas al día y bueno, eso al jugador le gusta, ¿no? Mejor pecar de trabajador que de otro, y yo creo que a cada partido que salimos pues tenemos muchísima información de los contrarios. Él se encarga toda la semana de ver sus partidos y ya te digo que casi le gusta, ¿no? Porque los entrenamientos son muy dinámicos y todos está todo focalizado al partido del domingo, ¿no? Y cada rival tiene su cosa y así es fácil, ¿no? Para el jugador, ¿no? Poder llegar los domingos y saber dónde se les puede hacer daño a los rivales, y en eso es un experto, así que por ese lado estamos encantados con él.
Vamos, que el partido del domingo ante la Real B lo tenéis más que trabajado.
Sí, ya a partir de hoy y mañana yo creo que ya empezaremos a meterle caña al partido de la Real. Ya veremos los vídeos y los apuntes que tengamos que estudiarnos, y ya te digo que saldremos el domingo con sabiendo pues por dónde se puede meter mano a la Real. Luego ya sabemos que ellos es un filial que nunca sabes por dónde pueden salir, ¿no? Como tengan el día, pues te pueden pintar la cara, así como al revés. Así que yo creo que eso ya el míster puede hacer maravillas, pero si los jugadores luego no la metemos en la portería, pues no tenemos nada que hacer.
Pero a ti como jugador, ¿no te parece un poco pesado eso de que esté todo el día ahí? El vídeo, tienes que ver el vídeo, este equipo juega así, tenéis que estudiaros eso, ¿no? Es un poco como cortar la esencia del fútbol.
Bueno, pero es que el fútbol hoy en día es así, ¿no? Ahora se decide por muy pocos detalles, ¿no? Antes quizás había más diferencias entre equipos y era, sobre todo en segunda B, pues muchos partidos se deciden por la mínima, ¿no? Y en cualquier jugada aislada o de estrategia o de algo así, pues se puede ir un partido. El otro día, sin ir más lejos, en Valdebebas, pues un córner que no defendimos bien, pues Mariano nos pudo hacer el 1-0 y te vuelves a casa pues con cara de tonto, ¿no? Cuando tenías un puto amarrado, así que yo creo que no está de más que mientras sea para el bien del equipo, yo creo que todo lo que sea trabajar más y sumar, yo creo que está bien, así que por algo iremos ahí arriba, ¿no? Yo creo que la exigencia que nos marca, pues es buena, ¿no? Para que no nos relajemos, porque si vemos la clasificación, pues está todo muy bonito, pero si empezamos a creérnoslo, yo creo que mal iremos.
Gracias, Galder.
Nada, a vosotros. Un
abrazo muy grande. Hasta luego.
Hasta luego.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Pepe Barreales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Salguero y familia, muy buenas tardes. Pues bien, en León pasando frío, pero disfrutando ya de este ambiente invernal, aunque estemos en otoño todavía.
Y prenavideño.
Y prenavideño, que cada vez empiezan antes. Pero como el Corte Inglés ya puso las luces, estamos en Navidad, vamos.
¿Qué nos tienes que contar esta semana de la tercera división?
Pues os cuento varias cosas. Por ejemplo, más fichajes, que como sigue el mercado abierto, no hay semana sin que se cierren fichajes, y algunos llamativos. Por ejemplo, Sergio Cebada y Fernando Carmona, nuevos jugadores de la Zuaga. David Carballo, que abandona el Iter Zafra y se va al Arroyo. Y un fichaje que, aunque no lo conozcáis, os va a sonar su sobrenombre o su mote, vamos, nombre futbolístico: Pedro Enrique Guedes da Silva. 21 añitos, hispano-brasileño, y firma por el Bupolsa de Burgos. Pero si os digo que se llama Cataña, es el hijo de la gaviota Cataña, que con 21 añitos va a jugar en Burgos en tercera división. ¿Qué os parece?
Cataña, vaya mito del fútbol español.
Pues su hijo, delantero, y va a marcar goles ahora de momento en el Bupolsa en Burgos en tercera división. También entrenadores, movimiento esta semana en la tercera división: Chichi Soler, nuevo técnico de la Laró. El partido con el que me quedo del fin de semana, y me quedo con él porque me gustan los nombres, porque es muy religioso, muy navideño: Cristo Atlético contra la Virgen del Camino. Y ganó la madre al hijo, ganó la Virgen al Cristo, 2-4, ganaron los leoneses al equipo palentino. Vaya partido, Cristo Atlético, Virgen del Camino, con ese nombre, de verdad, es de época muy religiosa. Curiosidades que nos trae el fin de semana y nos trae la semana: el Arosa, gallego, que busca lateral derecho de segunda B o de tercera, y además lo publica en sus redes sociales y dice: interesados enviar información a la web del club. Es decir, que esto ya, como el trabajo normal y corriente, hay que enviar el currículum a la web del club y ya verán si te llaman, se ponen en contacto contigo o no. Y una curiosidad de la semana pasada, más bien, que además tiene que ver con el partido que hemos dicho antes, del Cristo Atlético: el community manager la mangó, pero muy gorda, muy gorda, que a la vez es vicepresidente. Si de verdad no tiene desperdicio entrar en el Twitter del Cristo Atlético. Faltas de ortografía constantes, pero eso es lo de menos, porque aunque sangren un poquito los ojos, lo peor son los insultos y las provocaciones con muchos aficionados. Por ejemplo, os leo solo algún tuit: me voy a cagar en tus muertos, soy Jesús Guerra, vivo en Palencia, si quieres te digo dónde, y si tienes huevos, esto textualmente, el Twitter del club, el Twitter del club. Jesús Guerra es el vicepresidente, ha pedido perdón, ha dicho que fue un calentón, pero es que también había otras lindeces, como vino a empatar y empató, nosotros queríamos ganar y no nos dejaron. El siguiente tuit ya era: me ha echado la bronca el presidente, ahora solo comunicados oficiales. Y el siguiente decía: ahora a dormir todos, aunque alguno no descansará bien. De verdad que los Twitter o los perfiles de las redes sociales de los equipos de tercera no tienen ningún desperdicio. Y para cerrar, un récord de imbatibilidad en tercera división lo tenía hasta esta jornada pasada Aulestia, ahora portero del Cádiz. Cuando estuvo en el Oviedo en tercera división, dejó su portería sin marcar, imbatida, en 751 minutos. Ahora el amigo Busman, 763 minutos, 763, es el nuevo récord de imbatibilidad en tercera división, y es que el caudal solo ha recibido un gol y ya van 14 jornadas. El amigo Busman, pero si hablamos de los que no encajan, también os doy un dato, el Extremadura, 56 goles a favor en 15 partidos, casi nada.
Gracias, Barreales.
¡Abrazo enorme!
Un abrazo enorme. Y mucha culpa de esos 56 goles que lleva al Extremadura marcados la tiene su delantero. Willy, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Aquí estamos en casa descansando.
17 goles en 14 partidos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que me están entrando los goles y muy contento.
Pero esto, te están entrando, vamos, que verás la portería como...
Ahora mismo cuando un delantero tiene esa racha, la portería se hace muy grande, ¿no? Se parece que es la de rugby. Y bueno, y ahora pues están entrando los goles y contento porque un delantero vive de eso.
Tú no te marcas una cifra, es decir, a este ritmo puedo llegar a marcar 40.
No, yo no soy de cifra, la verdad que no me gusta eso porque, como siempre he dicho, es por racha, ahora están entrando, pero puede llegar una racha que no entren los goles y por eso te digo que no me pongo cifra por eso.
¿Pero siempre has sido de marcar muchos goles?
Bueno, los años que ahora mismo en Extremadura estoy teniendo la suerte esa, ¿no? El año pasado metí 24 y ahora me va bien, ¿no? La verdad es que en Extremadura me siento como en casa, porque es mi donde me crié desde chico, y me estoy muy contento, ¿no? Muy feliz de estar ahí y de aprovechar todo lo que me está dando el club.
Yo te iba a decir que tú te has criado en la cantera del Extremadura, eres de cerca de Almendralejo. ¿Toca ya volver a Segunda B después de tanto tiempo?
Sí, no, el proyecto que nos dijeron desde el año pasado era ese, ¿no? Que Extremadura tiene que volver a donde se merece, y donde se merece ahora más, lo más cerca posible es a Segunda B, y para eso estamos.
¿Hay nostalgia allí en Almendralejo de aquellos años en Primera División?
Bueno, es una afición que te exige mucho, ¿no? Porque ya ha vivido esos momentos de gloria como aquellos años, y entonces te exige como si estuviese en Primera División. Nosotros estamos muy muy concentrados y muy por el objetivo, porque es lo principal ahora mismo.
Momentos de gloria y también momentos muy malos, con muchos proyectos fallidos que llevaron al club hasta las divisiones inferiores de Extremadura. ¿Este es el proyecto definitivo, un proyecto serio?
No sé decirte si es el definitivo no, pero la verdad que este año han apostado muy fuerte por ascender, porque ya llevan 4 o 5 años jugando liguilla y demás, y no se ha ascendido, ha tenido la mala suerte de no ascender, y yo creo que no sabría decirte si es el último año, ¿no? Pero la verdad que como este año, creo que estos 4 o 5 años atrás no han apostado.
Estará la afición este año encantada, ¿no? Con tantos goles, viendo fútbol ahí en el Francisco de la Era, sobre todo eso de, joder, voy a ver un partido, veo 5 o 6 goles, eso es lo que le gusta al público.
Sí, como te he dicho, ¿no? Es una afición muy exigente, porque cuando ha vivido momentos de eso, de Primera División y momentos de gloria, pues te exige mucho, ¿no? La verdad es que ahora mismo estamos enganchando a muchísima gente que no estaba con nosotros a principio de temporada, y yo creo que están muy contentos. La afición de Almendralejo te exige que corras como el que más, y el equipo está mostrando eso.
Gracias, Willy. Venga, que vaya todo muy bien por Extremadura, por Almendralejo, y que las cosas salgan bien.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. Turno para Aitor Puerto y su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la Liga Adelante, jornada número 15. Destacamos el partidazo del domingo a las 7:15 entre el segundo clasificado, el Córdoba, y el quinto, el Real Oviedo. En la segunda división B, para los 4 grupos, también jornada número 15, en el grupo 1, Derbi gallego, el penúltimo, el Compos, recibe al líder, el Racing de Ferrol. En el grupo 2 destacamos el Guernica, Real Madrid-Castilla, es decir, sexto contra segundo. En el grupo 3, atención, fijamos la mirada en el Villarreal B, segundo clasificado, recibe en casa al Eldense, sexto. Y cerramos el repaso de la segunda B con el grupo 4, el líder, el Real Murcia, que recibe al séptimo, al Real Jaén. Y finalizamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Fijamos la mirada en el grupo número 15, también jornada número 15, atención al partido entre el líder, el Multivera, y el segundo clasificado, el Osasuna B.
Nos vamos, Javi.
Hola, soy René, jugador de la Unión Esportiva Llagostera, y quería dedicarle la canción Como un burro amarrado en la puerta del baile, del último de la fila, a todos los oyentes de Esto es Fútbol, de la cadena COPE.
Buena canción la que has cogido, René, para cerrar el programa.
Buena, buena.
Sé que te gusta, que te estoy viendo aquí, Chus.
Muy buena, muy buena.
Moviendo las piernecitas al son de la música.
Sí, sí, es una música que de joven siempre he escuchado.
¿Dónde vas esta semana? ¿Cuál es la agenda de Chus Sanz?
Pues mira, empiezo el sábado y voy a ver al Getafe B con el Sestao, que juegan a las 4:45 de la tarde. Y luego tengo la duda del Guernica Castilla, a verlo en televisión, o irme a Butarque a ver al Leganés con el Bilbao Athletic, que probablemente sea eso.
Y luego el domingo el Fuenlabrada Morivieta a las 12 de la mañana. Y bueno, y me voy a ir a ver un primera por la tarde, Rayo Atlético de Bilbao.
Buena agenda, ¿eh? Buena agenda, repleta de fútbol y repleta de buenos partidos. A vosotros, que veáis también mucho fútbol de segunda, segunda B, tercera y femenino esta semana. Y el próximo martes os esperamos aquí de nuevo en Esto es Fútbol. Hasta entonces, pasarlo bien, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/EstoEsFútbol. Necesito amor.